siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio.
Panorama de noticias.
Los tíos de Sheila confesaron el crimen. Tomamos droga y alcohol y no sabemos cómo llegamos a eso. Así pudo saberse que la hermana del papá y su pareja fueron detenidos tras admitir el asesinato de la nena de 10 años. Tomamos droga y alcohol y no sabemos cómo llegamos a eso. Eso fue lo que dijeron el jueves por la noche los dos tíos de Sheila Alejandra Ayala en la comisaría, según pudo saberse a través de una fuente con acceso a la investigación. Se trata de Leonela Ayala, que es hermana del papá de la víctima y está embarazada, y Fabián González, la pareja de la mujer. Ellos viven en la casa contigua al predio en el que un equipo de la policía bonaerense encontró a la tarde el cuerpo de la nena de 10 años dentro de una bolsa de plástico debajo de un colchón entre la pared y una medianera. La confesión de los tíos ante el comisario no sirve como prueba, por eso deberán reconfirmarla ante el juez de garantías de San Martín, Mariano Gramático Massari, y el fiscal de instrucción local, Gustavo Carracedo, que se encuentra en la Dirección de Investigaciones, DDI, de San Miguel. Una testigo declaró ante los investigadores que escuchó que Sheila le contestó a una mujer: "Ahora voy, tía". Esa fue la última vez que vieron el domingo a la nena. El jueves, tras 4 días de búsqueda, apareció muerta muy cerca de la casa de esa señora y su marido. El tío detenido por el crimen, Fabián Ezequiel González Rojas, tal su nombre completo, tiene antecedentes penales. En 2013 fue detenido por robo. El joven nació el 19 de enero de 1994 en la ciudad de Encarnación, Paraguay, pero vive en el barrio Trujuy de la localidad bonaerense de San Miguel, donde trabajaba como albañil. Su mujer, Leonela Abigail Ayala, tiene 25 años. Los dos se mostraron ante las cámaras de televisión muy preocupados por la desaparición de la nena. "Que aparezca mi sobrina. Sheila, aparece. Te estamos buscando", incluso escribieron en sus redes sociales. Tras 4 días, no aguantaron y confesaron todo. El policía que encontró a Sheila dijo sufrió una muerte violenta. La nena, que buscaban desde el domingo, fue hallada dentro de una bolsa entre un paredón y una medianera, lindantes a la casa de uno de los tíos de la nena. Después de 4 días de búsqueda exhaustiva en San Miguel, la policía encontró muerta a Sheila Alejandra Ayala en un predio cercano a donde vive su tío, entre el paredón de una fábrica y una medianera. El comisario mayor, Jorge Figini, confirmó que la nena de 10 años sufrió una muerte violenta y que sus restos estaban dentro de una bolsa de basura entre las dos paredes. "En un final triste, encontramos un cuerpo pequeño. Está trabajando el personal de policía científica en el lugar. De ahora en más, seguiremos buscando hasta que aparezcan los culpables", indicó el oficial ante la prensa. En medio del mega operativo que se montó para encontrarla, las autoridades desplegaron a 150 policías en el barrio Trujuy de la localidad bonaerense de San Miguel. El cuerpo especial de la policía siniestral llegó con picos y palas hasta el lugar donde la vieron por última vez para hacer excavaciones. A este grupo de expertos se sumaron la división de científica, que trabajó con perros rastreadores, la unidad de criminalística y efectivos de la Policía Federal, Prefectura y los bomberos. A pesar de que la fuerza trasladó en un patrullero a 2 de los tíos de la víctima, el comisario Figini sostuvo que hasta el momento no hay detenidos, sino aprehendidos, y que sigue en curso la investigación para determinar los culpables. El oficial confirmó que el hallazgo lo hizo la policía bonaerense. El cuerpo estaba en una bolsa de plástico tapado con un colchón en medio de una pared y una medianera. El juez de garantías de San Martín, Mariano Gramático Massari, y el fiscal de instrucción local, Gustavo Carracedo, ordenaron las pericias forenses sobre el cuerpo para determinar de manera científica que efectivamente sea el de Sheila. La última vez que la familia de la nena supo algo de ella fue el domingo, cuando estaba en la casa de su papá. Las versiones entrecruzadas no tardaron en llegar. Su mamá apuntó contra su ex y aseguró que él sabía quién se la había llevado. El hombre, por su lado, retrucó que ella estaba relacionada a la venta de drogas. Con el paso de los días, ambos se pusieron del mismo lado y el jueves a la mañana manifestaron que estaban unidos para encontrarla. Sin embargo, el juzgado de familia decidió quitarles la tenencia de sus otros hijos hasta que termine la investigación. Piedras y balas de goma en la casa donde encontraron muerta a Sheila. Los vecinos reaccionaron contra la vivienda luego de que la policía hallara el cuerpo de la nena. La trágica aparición sin vida del cuerpo de Sheila Alejandra Ayala llenó de bronca a los vecinos de San Miguel. Un grupo de al menos 25 personas reaccionó con violencia contra el frente de la casa en la que encontraron muerta a la nena de 10 años. La situación se salió del control por completo y pasó del dolor a la furia. Cuando se confirmó que el cuerpo encontrado era de Sheila, los vecinos se reunieron en el frente del domicilio. Primero empezaron a insultar a los efectivos que estaban participando del operativo y luego apedrearon la casa. A partir de la catarata de piedras que empezó a caer sobre la casa, un grupo de infantería de la policía bonaerense se acercó hasta el lugar para intentar calmar a los vecinos, que también reaccionaron con proyectiles contra ellos. Frente a esto, los oficiales respondieron con balas de goma. La nena vive ahí, todos sabían que estaba acá. El padre y la madre son responsables, tienen que ir presos. La madre sabía lo que hacía y vendía droga, denunció a los gritos una vecina durante el momento de máxima tensión. La policía logró controlar la situación durante media hora, pero a las 18:30 se produjo otro foco de violencia entre vecinos y efectivos cuando un nuevo cordón de la infantería llegó al lugar para cortar las calles linderas a la casa. Incluso una piedra entró en la cabina del camión de pericias de la Policía Federal y una perito recibió un impacto en la cara que terminó ensangrentada. Con una calurosa fiesta para los atletas, se clausuraron los Juegos de la Juventud. Buenos Aires fue sede de una magnífica cita olímpica que llegó a su fin con el apagado de la llama. Los próximos Juegos serán en Dakar en 2022. Tras 12 días de competencia y despertar una fiebre por el deporte en Argentina, los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 bajaron su persiana con el apagado de la llama olímpica y el traspaso del legado a Dakar, que será sede de la próxima edición en 2022. A las 20:16, el pebetero, ubicado en el Parque Olímpico de Villa Soldati, apagó la llama, mientras a unos metros, en el lugar de la ceremonia de clausura en la Villa Olímpica, dos niños soplaban imaginariamente a la pantalla donde aparecía la imagen. Ahora tengo algo muy importante que hacer. Tengo que decir una frase que no nos gusta. Tengo que decirles que declaro terminados los terceros Juegos Olímpicos, anunció el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. El momento fue acompañado por miles de personas que se acercaron al Parque Olímpico para celebrar el fin de una magnífica fiesta del deporte en la que los chicos argentinos lograron 32 medallas, 11 de oro, 10 de plata y 11 de bronce. Thomas Bach dijo que Buenos Aires es una candidata extremadamente fuerte para organizar los Juegos Olímpicos del 2032. El presidente del Comité Olímpico indicó que el desarrollo de los Juegos de la Juventud superó todas las expectativas. La persona que más asombrada quedó con el desarrollo de los Juegos en la ciudad de Buenos Aires fue nada más ni nada menos que Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, que dejó abierta una puerta para que la ciudad vuelva a organizar un evento de este tipo, pero en mayores. En diálogo con el diario La Nación, Bach afirmó que Buenos Aires es una candidata extremadamente fuerte para organizar los Juegos Olímpicos de 2032, que aún no tienen sede. El FMI validará el viernes 26 el acuerdo con el gobierno y habilitará el nuevo envío de fondos. El directorio del organismo se reunirá para votar la aprobación del segundo programa firmado con el país. Tras eso, se enviarán 6.700 millones de dólares. La aprobación del nuevo acuerdo entre la Argentina y el FMI ya tiene fecha. El directorio del organismo, con representación de todos sus países miembros, se reunirá el próximo viernes 26 y decidirá su respaldo al programa de asistencia financiera renovado que alcanzó con el gobierno argentino y que implicará préstamos por un total de 57.100 millones de dólares hasta 2020. La Casa Rosada esperaba con expectativa el anuncio de la fecha oficial en la que el plenario del Fondo Monetario discutiría el acuerdo firmado en los últimos días de septiembre, ya que su aprobación liberará 6.700 millones de dólares hacia el Tesoro Nacional. Será el segundo envío de fondos desde Washington tras los primeros 15.000 millones de dólares de junio. Los países del G7 ya anticiparon semanas atrás su respaldo al acuerdo firmado con el FMI. Ese dato es clave, ya que ese grupo de naciones, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, Canadá y Japón, son los que tienen mayor poder de voto en el directorio del FMI. El segundo acuerdo firmado con el organismo será la clave para que el gobierno pueda despejar dudas sobre su capacidad de pagar su deuda en los próximos años. El gobierno recibirá 13.400 millones de dólares en 2018 y otros 22.400 millones de dólares en 2019. El dinero del fondo llegará en cuotas trimestrales, tal cual estaba previsto en el acuerdo original. Una diferencia respecto a la primera versión firmada consistirá en que el dinero de los préstamos ingresará al Tesoro Nacional y no reforzarán las arcas del Banco Central. A cambio de los fondos extra que recibirá, el gobierno deberá implementar un ajuste monetario más fuerte que podría profundizar la recesión y le quitará poder de fuego al Banco Central para intervenir ante otras subas fuertes del dólar, además de la aprobación de un presupuesto sin déficit fiscal. Cuadernos de las Coimas habilitaron la detención de la viuda de Daniel Muñoz. Se trata de la mujer del fallecido exsecretario privado del expresidente Néstor Kirchner. Buscan recuperar su patrimonio de los Estados Unidos. Un fallo de la Cámara Federal anuló el jueves un fallo de primera instancia por el que se había rechazado el pedido del fiscal federal Carlos Stornelli para detener a Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. El fiscal que investiga los cuadernos de las coimas sospechó que Pochetti y otras personas fueron testaferros de Muñoz, que a partir de su muerte se quedaron con una fortuna de 65 millones de dólares en propiedades, autos y otros bienes en los Estados Unidos. Muñoz pasó de secretario privado del expresidente a ser el rey del real estate en Miami. Desde 2010, cuando murió Kirchner, hasta 2016, cuando falleció, compró inmuebles en la costa de la Florida por 65 millones de dólares, según descubrió la Unidad de Información Financiera. El exfuncionario, además, apareció varias veces en los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Barata, mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal. La ruta de los bolsos, según Centeno, era desde las empresas hasta el departamento de los Kirchner en Recoleta o incluso la Quinta de Olivos. Periodismo para Todos reveló que Muñoz armó con su esposa en las Islas Vírgenes una offshore llamada Black Gold Limited. A esa estructura montada le sumaron una red de testaferros. En 2014, los Muñoz compraron una lujosa propiedad por 10,5 millones de dólares, pero la vendieron por 9 millones y medio de dólares. Lo que ocurre es que mientras avanza la investigación y trasciende mediáticamente, se producen ventas de estos inmuebles, incluso a pérdidas, lo que genera más sospechas aún, detalló el titular de la UIF, Mariano Federici, a el programa Periodismo para Todos. El caso comenzó en agosto, cuando el fiscal avanzó con allanamientos y detenciones de personas mencionadas en las anotaciones del chofer. De un lado, exfuncionarios que exigían coimas, del otro, empresarios que las pagaban para participar del reparto de la obra pública. El dólar hoy volvió a subir tras el desarme del EVAC y se consolidó en 37 pesos con 50. La cotización mayorista aumentó casi 50 centavos. Es el segundo incremento en la semana tras la licitación de letras del Banco Central que liberó al mercado 120 mil millones de pesos. El dólar continuó en alza este jueves, cerrando a 37,50 en el Banco Nación. La cotización mayorista, que marca el pulso del mercado cambiario, registró una tendencia a la suba durante casi todo el día y terminó con un incremento de 50 centavos con respecto al cierre del miércoles. Tras dos semanas de caída, en las últimas dos jornadas se recalentó la demanda por la moneda estadounidense, que había tocado un piso de 37 pesos con 11 el martes. De acuerdo al promedio de las principales entidades realizado por el Banco Central, el valor de cierre fue de 37 pesos con 51. El organismo que conduce Guido Sandlers renovó 105 mil millones de pesos en LEVAC, por lo que quedaron sueltos otros 120 mil millones. Se espera que el de esta semana haya sido el último supermartes de vencimientos de estos instrumentos. La autoridad monetaria apunta a retirar esos pesos a través de LECAPS en pesos con tasas de entre el 3,35% y 4%, o plazos fijos que ya ofrecen cerca de 50% anual a 30 días. El Banco Central continuó con la licitación de LELIC diaria para aspirar pesos y evitar mayores presiones cambiarias. En esta última subasta, la autoridad monetaria adjudicó más de 152 mil millones de pesos, pero la tasa de interés sigue en niveles altos, a 72,53%. El panorama internacional, desfavorable para los activos argentinos, también tuvo su correlato en el mercado cambiario. Mientras las acciones en el Merval retrocedían en 1,2% y en Wall Street los papeles de las compañías nacionales sufrían pérdidas de hasta el 5%, el fortalecimiento del dólar a nivel mundial debilitó al resto de las monedas, incluido el peso. Sucede que los últimos datos conocidos de la Reserva Federal de Estados Unidos revelaron que existe una decisión unánime del organismo para subir las tasas de interés que pagan los activos norteamericanos. Cuando sucede esto, la reacción habitual de los mercados financieros es refugiarse en los bonos estadounidenses y por eso algunos inversores ya prefieren anticiparse.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Diego Maradona sufre graves problemas en las rodillas y casi no puede caminar. El astro padece de artrosis y está en tratamiento, pero sus dificultades aumentan día a día. Quiero trabajar hasta que me den las rodillas, dijo. El día que no me den más, me voy. Esto lo dijo Maradona hace 2 semanas en una conferencia de prensa en Sinaloa, donde está trabajando para Dorados en la segunda división de México. Maradona sufre de artrosis, un problema que muchos exfutbolistas han padecido luego del retiro de la actividad profesional. Las rodillas le duelen y no puede permanecer mucho tiempo parado. El último video, que se viralizó en las últimas horas, lo muestra con una tremenda dificultad para movilizarse. Se lo ve caminando con gran esfuerzo al lado de Luis Islas, su asistente técnico, y con llamativa lentitud. Maradona, de 57 años, está en tratamiento, aunque en su entorno dicen que no es consciente de la gravedad de la situación. Así lo confirmó su abogado Matías Morla. Diego no tiene conciencia de las limitaciones físicas que tiene y cuando entra a la cancha se cree que es un pibe de 20 años. El campeón del mundo con la selección argentina en México, 86, realizó un tratamiento especial en Cali, Colombia, a principios de junio, según consigna el diario La Nación, y actualmente asiste a kinesiología en Sinaloa, todo para tratar de aliviar las graves consecuencias de la artrosis. La AFA votará la ley de las sociedades anónimas deportivas el 29 de noviembre. Todavía no se sabe si será a mano alzada o en secreto. Para tomar una decisión se necesitan 2/3 partes de 43 representantes. El Comité Ejecutivo de la AFA postergó para el jueves 29 de noviembre uno de los debates más polémicos de los últimos tiempos: la votación para aceptar o no a las sociedades anónimas deportivas en nuestro fútbol local. El debate se pospuso debido a que el presidente de la entidad, Claudio Chiqui Tapia, estuvo en la sede, pero no contaba con el tiempo necesario para participar de la reunión porque tenía que viajar a Chile a un congreso extraordinario de la Conmebol. Uno de los que ya hizo conocer su postura sobre el tema fue River. A través de su sitio de internet, el millonario rechazó, a través de su asamblea de representantes de socios, en forma unánime y por aclamación, la figura jurídica de sociedades anónimas en el fútbol argentino. Además, si bien no fue comunicado de manera oficial por el propio club, el presidente Víctor Blanco adelantó que la postura de Racing es votar en contra de las SAD. Estos dos sufragios negativos se suman a los de Independiente y San Lorenzo entre los equipos grandes, al tiempo que Boca no se expidió al respecto. En las últimas horas también expresaron su rechazo Gimnasia y Lanús a través de sus redes sociales oficiales. En la próxima reunión del Comité Ejecutivo, los dirigentes intercambiarán posturas sobre este tema y en la asamblea, que se realizará a fines de noviembre, se votará para saber si se modifica el estatuto de la Casa Madre del Fútbol Argentino. En una votación que no se sabe todavía si será a mano alzada o secreta, para que esta modificación sea aprobada, es necesario contar con las 2/3 partes de los asambleístas, que son 43, de los cuales 22 corresponden a clubes de primera y 21 a los del ascenso. Es decir, que con 11 que voten en contra, el proyecto de las SAD será dado de baja. Para los empresarios de IDEA, lo peor de la crisis ya pasó, pero dejó secuelas. Más de la mitad cree que la economía mejorará en el próximo semestre, aunque se deterioraron los datos de empleo y se complicó la cadena de pagos. La información que viene de Mar del Plata da cuenta que las empresas atravesaron un semestre malo o muy malo, pero lo peor de la crisis económica ya pasó y las expectativas comienzan a recuperarse. Sin embargo, la tormenta dejó secuelas en las compañías que redujeron sus expectativas de empleo y advirtieron por problemas en la cadena de pagos, entre otras cuestiones. Así se desprende una encuesta que la consultora D'Alessio presentó en el 54 Coloquio de Idea que se lleva a cabo en la ciudad de Mar del Plata y que contó con las respuestas de 232 ejecutivos de las empresas más importantes del país. El 84% de los consultados consideró que los últimos 6 meses fueron moderadamente peor, el 52%, o mucho peor, el 32%, que el semestre previo. Sin embargo, el 56% de los encuestados afirmó que el próximo semestre será moderadamente mejor, el 50%, o mucho mejor, el 6%, de acuerdo con el estudio. Entre los puntos que destacan los que son optimistas de cara al futuro, se repiten 3. El acuerdo con el FMI, el sinceramiento económico y el aumento del dólar, que devolvió competitividad a los sectores transables de la economía. En cambio, los factores negativos son varios más, con la inflación, la devaluación, la caída de la actividad y la baja del consumo al tope de las preocupaciones. Dante Sica dijo a empresarios que el gobierno insistirá con la reforma laboral. El ministro de Producción pidió a la oposición acompañar la iniciativa. Si no, vamos a tener más gente sin trabajo y más pobreza, advirtió. No podemos seguir haciendo el juego del avestruz. Debemos hacer marcos laborales que se adapten a cambios. Esperemos tener madurez para hacerlo en 2019, porque si no vamos a generar más gente sin trabajo y más pobreza, dijo Sica al exponer en el 54 Coloquio de Idea. Su interlocutor, el CEO de Adecco Agro, Mariano Bosch, le había preguntado sobre la reforma laboral. Hace un año el presidente Macri había dicho en este mismo espacio que el gobierno avanzaría con reformas laborales puntuales en cada convenio colectivo. Había puesto como ejemplo el acuerdo con los petroleros de Vaca Muerta, que permitió bajar costos y desarrollar el sector. Lo siguieron otros acuerdos de productividad y empleo, como el de los metalúrgicos de Tierra del Fuego. Semanas más tarde, luego de ganar las elecciones legislativas, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley de reforma laboral. Empresarios de IDEA manifestaron vergüenza, enojo y desilusión por los cuadernos de la corrupción. En un panel sobre el rol de los hombres de negocios, afloró el repudio de los ejecutivos sobre las prácticas que están siendo investigadas en la justicia. El titular de la AFIP ante empresarios de IDEA dijo: en la Argentina es muy fácil evadir impuestos. Leandro Cuccioli detalló que la informalidad en el país es del 35% y puede tardar 15 años reducir esa cifra a la mitad. Los nuevos desafíos del organismo para impulsar un cambio cultural. La provincia de Buenos Aires deberá hacerse cargo de 24.000 millones de pesos de subsidios al transporte y por los recortes presupuestarios acordados con los gobernadores. La administración de María Eugenia Vidal tendrá que absorber los montos de los colectivos que no cruzan a la ciudad. La CGT anunció un paro de 36 horas para noviembre. Los dos jefes de la central sindical, Carlos Acuña y Héctor Daer, confirmaron que llevarán adelante la quinta medida de fuerza en lo que va del año si el gobierno no cambia el rumbo. Se terminó el diálogo con el gobierno, estamos desilusionados, sostuvo Acuña, y advirtió que si el Ejecutivo sigue adelante con su política económica, la CGT convocará a un paro nacional con movilización en noviembre. Por su parte, Daer alertó que el país va rumbo a una debacle social y confirmó: lo único que queda por delante es un paro de 36 horas si el gobierno no cambia el rumbo, aunque todavía no está definida la fecha. En medio del paro docente en la provincia, Mauricio Macri presentó el Plan Nacional Aprender Matemática. El presidente aseguró que solo 3 de 10 alumnos que terminan el secundario tienen conocimientos básicos de esta materia. En las escuelas bonaerenses no se pudo tomar la evaluación por la huelga de 48 horas.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.